Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Este es el último mensaje de la Iglesia Perdurable. Y quiero hablar de un tema un poquito complicado. Primera de Corintios, capítulo 9, por favor, en nuestras Biblias. Y versículo del 19, donde leímos hace un rato. Primera de Corintios 9, 19, 20 al 23. ¿Lo tiene? Bueno, pues la palabra dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Mire usted, el apóstol dice: yo me he hecho judío, me he hecho a los judíos como judío. ¿Con qué propósito? Para el propósito de ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley. Y dice él: aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley. Notemos que en el versículo 20 dice: yo no estoy bajo la ley, ahora dice: yo estoy bajo la ley. Pero la idea principal, lo central, la enseñanza de estos versículos es el propósito para el cual el apóstol lo hace: para ganar. Lo he hecho para ganar a unos, lo he hecho para ganar a otros. Lo he hecho para ganar. Me hago judío para ganar al judío. Me hago griego para ganar al griego. Me hago gentil para ganar al gentil. Me he hecho de todos ellos con el único propósito de ganarme a estas personas. En esta, luego más adelante, en el versículo 22, dice: me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganarlos. Para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Quiero hablar en esta noche acerca de que la Iglesia Perdurable es la que tiene una mentalidad balanceada. Y hermanos, esto no va a ser la taza de té para muchas iglesias, ¿verdad? Pero de igual forma, quiero tocar el tema. No estoy seguro si fue Martín Lutero el que dijo: la Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. El mensaje del Evangelio es sagrado. El mensaje del Evangelio no cambia ni debe cambiar nunca. Es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Pero la metodología, pero la forma, pero la manera. Y quiero explicar esto bien y hacerle saber a muchos pastores que nos siguen por medio de las redes sociales, decir esto: no es correcto, bajo ningún punto de vista, tratar de juzgar una iglesia en América Latina con una iglesia que vive en estas partes del mundo. Yo entiendo, la Biblia es la misma, los principios no cambian, pero el modus vivendi, la manera como se vive, la manera como crecen los muchachos, las leyes, las reglas que rigen una nación, las libertades que se presentan en países como estos, son completamente distintos a países como los nuestros en América Latina. De tal manera que cuando pastores de América Latina viajan a estas partes del mundo y ven ciertas cosas, los que vienen por primera vez se alarman, hermanos. ¿Y cómo es posible? ¿Y por qué permiten esto? ¿Y por qué permiten lo otro? ¿Y por qué permiten aquí? ¿Por qué permiten allá? Entonces, inmediatamente nos tildan como una iglesia de libertinaje. Pero tiene que ver muchísimo con la, ignorancia. Porque no se puede juzgar una iglesia ni su funcionamiento, ni sus normas en América Latina, como se hacen en estas partes del mundo. En nuestros países, por ejemplo, le doy una idea. En nuestros países, un hermano de la iglesia quiere hablar con usted y entra y habla y se acabó. En estas partes del mundo hay que tener un gran cuidado. Si una persona viene y me dice, yo necesito hablar con usted, y dependiendo cómo vea yo a la persona, ¿verdad? Si veo que viene llorando y esto, yo le pregunto, hermana, ¿de qué se trata? ¿Por qué razón? Porque sabe usted que de acuerdo a las leyes de este país, desde el momento que una persona me cuenta a mí algo que sea delicado, yo soy responsable ante las leyes de Canadá. Es ley. Si alguien viene y me dice, pastor, fíjese que por decirle cualquier cosa, me acabo de dar cuenta que mi esposo ha estado abusando de mi hija. Si esa persona me dice a mí eso en mi oficina como pastor, ¿sabe usted que a mí la ley canadiense me obliga, escucha eso, me obliga a llamar a la policía? Eso no nos cabe en la mente a nosotros los latinos. No, ¿cómo es posible? ¿Pero dónde vivimos, pues? ¿Sabe usted que nosotros acabamos de pagar ahorita en enero un seguro de casi $6,000 que pagamos todos los santos años por todas las pertenencias que tenemos dentro del edificio, las de nosotros los hispanos? Los canadienses pagan la de ellos. ¿Y sabe usted que dentro de la aseguranza hay un seguro que me cubre a mí? Por si yo doy un mal consejo en consejería y la persona me quiere demandar. ¿Sabe usted eso? Ahora, ¿usted cree que yo escogí este tipo de cosas? No, es el país en el que vivimos. Entonces, no podemos nosotros juzgar una situación como suceden en nuestras partes del mundo a cómo son las cosas aquí. Yo me acuerdo que hace muchísimos años un hermano que estaba recién llegado se dio cuenta que los jóvenes de nuestra iglesia iban a ir a jugar billar. Ahora, yo entiendo la posición de esta persona cuando estaba recién llegado, porque yo le digo una cosa, en mi rancho, en mi país, jamás puse el pie en un billar, nunca. ¿Por qué? Porque un billar era un lugar donde la gente llegaba a tomar, y mientras tomaban, jugaban. Un lugar donde llegaban mujeres a buscar hombres, eso era mi país, pero aquí es un lugar familiar. Aquí usted va a un billar, usted lleva a los niños, lleva a todo. Y cuando este hermano se dio cuenta, dijo, los hermanos de la iglesia, un billar, esta gente no son cristianos, son un atajo de paganos. Se fue de la iglesia. Hoy creo que visita él el billar con sus hijos. Pura ignorancia. Entonces, no podemos nosotros, por más que, y yo sé que algunas personas, ¿verdad?, ya van a llover sus comentarios, pero quiero hacerle esta explicación. No puede juzgar usted una situación de estas partes del mundo con el mundo latinoamericano. Entonces, muchas personas piensan que la Biblia es transcultural, que las mismas reglas aplican para todas las culturas. Y no podemos ignorar también los cambios de los tiempos, hermano. Por eso estoy hablando de una mentalidad balanceada. La iglesia necesita entender que vivimos en tiempos completamente distintos. La aplicación de la palabra es la misma. La manera como se alcanza a la gente es diferente. La manera como nos vestimos nosotros, aquellos que son de mi edad, aquellos que nacimos por los años 60, 70, es completamente distinta a la como la gente se viste hoy. Yo le digo a mis hijos, si yo hubiera sabido que los jeans con hoyos se iban a poner de moda, hubiera guardado los míos en aquel entonces hasta estos tiempos, ¿verdad? Si yo sabía, hoy, usted, buscar un jeans, usted, que le quede arriba de la cintura, no lo haya. Hay que mandarlo a hacer. Porque hay que andar todo como Tintán, ¿verdad? Hay que andarlo todo aquí abajo enseñando la mitad de la nalga, porque esa es la onda hoy en día. Usted se sienta y todo el calzoncillo le queda de fuera. Esa es la onda. Y para ellos es la cosa más normal y más natural del mundo. Si nosotros no entendemos los cambios generacionales, se nos va a ser difícil alcanzar a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. No podemos mandarlos al infierno. Nosotros como iglesia somos una iglesia bendecida por el Señor, por la gracia de Dios, porque los jóvenes, niños y jóvenes, se sienten bien en la casa de Dios. Tenemos cantidad de jovencitos, cantidad de niños, y les encanta estar aquí. Hay padres que algunas veces han decidido no venir a la iglesia un día domingo y vienen porque sus hijos los traen. El lunes nos contaba también Sandra, esposa de hermano Pedro, y decía que Stephanie el día domingo, ella andaba buscando su ropa y a la iglesia. Un día apareció ella todavía con el IV, se dice, que venía del hospital porque le tocaba pasar con la bandera a ella aquí en la iglesia. Tenemos esa bendición grande, que los muchachos, que los jóvenes quieren estar en la casa del Señor. La revolución de la tecnología, la era digital en la que nosotros vivimos, es una época de progreso, una época de desarrollo, de innovación en la sociedad en la que estamos. Claro, hoy día son pantallas las que usted mira por todos lados. Yo entiendo, hermano, y ojalá. Ahora, yo le digo una cosa, yo soy de la vieja guardia, ¿verdad? Yo soy tradicional por el año en el que usted no se haga, que usted también no está joven, oye. Por el año del que yo soy, ¿verdad? Pero yo tampoco soy cuadrado en ese sentido. Yo no voy a poner una ley aquí en la iglesia. Yo digo, saquen sus Biblias, los celulares sacan todo, ¿verdad? Pero a mí eso no me molesta para nada. Hace poco me le acerqué a los hermanos del grupo de adoración y les dije, hay una canción bien linda que me gustaría que ustedes canten. Y por poco me matan todos cuando le... Y esa canción, me dijeron, pero pastor, si ese es de 1944. Y vaya, ya me fui con mi cancioncita yo a cantarla yo solito, ¿me entiendes? ¿Verdad? Cuando me baño la canto yo solito, porque esto me dijeron, no, aquí nosotros, pues, a Hillsong, esa, ¿verdad? Pero it doesn't bother me at all. Ahora, no me molesta. Pero si nosotros no entendemos los cambios de los tiempos, listen to me, lo tradicional con lo contemporáneo, lo tradicional. Hermanos, una iglesia nuestra de la Fellowship en Surrey, grande, se separaron. Se echó a perder la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia tenía una gran cantidad de ancianos que quería que en los cultos se canten los himnos, ¿verdad? How great thou art. Es lindísimo cuán grande es él. Pero nosotros queremos que se canten bien, porque los himnos son los que se cantaban allá cuando mi abuelo, no sé qué, 8 cuartos. Pero ahora la nueva generación, ¿me entiende? Traen esa guitarra y esa cosa y ese relajo y toda la onda y les gusta. Y dígame entonces, los jóvenes, que si eran los hijos de los hermanos viejos de la congregación, dijeron, pero es que nosotros queremos tocar otra música, queremos escuchar otra cosa. Yo no le puedo decir a mis hijos, no, usted tiene que escuchar los Panchos, mijo, ¿verdad? Pero es que no hace ningún sentido. Ellos me oyen a mí. A mi mamá cantaba una de las canciones de esta señora que se llama Eddie Gourmet. Y a mí me encanta, me fascina. Y son canciones viejas, pues. Y ellos me escuchan, me ven escuchando esa música y dicen, what the, ¿qué es eso? ¿Cómo acostumbramos? Porque yo pregunto a los muchachos, ¿cómo bailábamos nosotros en aquel entonces? Dígame, porque a mí me gustaba hace mucho tiempo, ¿me entiendes, verdad? Pues vaya a verlos ahora cómo bailan ellos. Si eso no es baile brincadera, mijo. Y entre todos juntos, brincando, qué gran bailada. No, mijo, nosotros en aquel entonces en un solo ladrillo, ¿me entiendes? Y mientras más pegada tuviera la muchacha, mejor todavía, ¿no es cierto? Pero los tiempos han cambiado. Esa iglesia terminaron dividiéndose porque había un pastor mayor y un pastor joven. Entonces el pastor joven se apartó porque, hermano, siempre hay alguien en el camino. Apareció una iglesia que está allá por Lardner y les dijo, bueno, si ustedes tienen problemas aquí, vénganse con nosotros. No le dijeron a un sordo, mijo. Agarró camino el muchacho y se fueron para allá a tener sus cultos de música contemporánea. Y aquí se quedaron los viejitos. Bueno, esta iglesia, aquí donde estamos nosotros, se ha transformado, hermano, pero nos ha costado como usted no tiene idea. Mire, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan del púlpito que había aquí. Púlpito de madera. Ustedes no saben cómo batallé yo para poder cambiar ese púlpito de madera y mandar a hacer esto. Lo mandamos a hacer nosotros. Porque ellos terminaron diciendo, bueno, dice, entonces nosotros no necesitamos un nuevo púlpito, entonces mándelo a hacer ustedes. Nosotros pagamos por esto, pero vivos si son ellos, ¿verdad? Porque sí nos pidieron que esto se pusiera y se quitara para que, miren, eso sí, porque de bobos ni papa, mijo, ¿ves? Entonces, pero lo mandamos a hacer nosotros. Mandamos a poner nosotros ese videoproyector. A nosotros nos dijeron, nosotros no lo necesitamos. Dijimos, nosotros sí, pues pónganlo usted. Cuando lo vieron, como diría mi abuela, encasquetado en ese lugar, nos dijeron, ¿y cómo funciona esa cosa? ¿Verdad? Y ya lo utilizan también ellos, ¿me entiendes? Y así por el estilo han ido. Pero nosotros hemos ido pagando el precio de la transformación, el precio del cambio. Y yo sé que hay algunos pastores que se oponen, y hoy lo escuché a varios, pues en toda esta semana he estado escuchando a varios. Hay personas que dicen, esas pantallas son del diablo. ¿Sabe por qué? Porque dicen que la gente tiene algo de sentido, algo. Que la gente ya no trae sus Biblias a la iglesia. Hagamos una prueba. Levanten los que han traído Biblia esta noche. Gloria a Dios, mire. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Yo también, mire, yo tengo Biblia en mi laptop, tengo Biblia en mi teléfono, tengo Biblia en mi tablet, pero ninguna Biblia se compara a esta Biblia para mí. ¿Verdad? Yo no puedo todavía pararme en un púlpito para predicar con el teléfono. No puedo. Me cuesta. Y a veces traigo el sermón puesto ahí y escribo los versículos. Pero no sé, es algo que yo quiero tener esta Biblia, ¿verdad? Aquí de papel conmigo, pues. Es una cosa muy, muy, muy personal. Pero yo entiendo de dónde vengo. Pero los tiempos han cambiado. Y si yo no entiendo eso, porque dice, si usted pone pantallas, la gente ahora dice, con que antes, sin pantalla, no habría en la Biblia. Y ahora con pantalla, mucho menos. Todo el mundo dice, ah, no, pues el teléfono, ¿verdad? Y tal cosa, y se encuentra rapidito, y lo encuentra. Claro, en el teléfono, porque es más fácil. Pero usted trae la Biblia, le dice, busque Corintios, andan allá por Éxodo, no sabe dónde queda. Pero bueno, tenemos que ir avanzando con esas cosas. Pero estoy hablando de una mente balanceada, no una mente cerrada, como suele suceder en tantas partes y en tantas iglesias, donde si las cosas no son como ellos dicen, o las cosas no son como ellos acostumbran, es del diablo. Una manipulación espiritual, una manipulación emocional increíble en lugares como eso. La iglesia necesita entender estos cambios generacionales. Si queremos alcanzar la generación actual y la venidera. Ahora, hay dos extremos, dos corrientes opuestas que han causado mucho daño al evangelio. Y cuando hablo de una mentalidad balanceada, quiero hacerlo con muchísimo cuidado esto. Una de ellas, una de estas corrientes o estos extremos es lo que se conoce como el legalismo. El legalismo es aquel que agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como si fueran divinas. Por ejemplo, ¿sabe usted que hubo tiempos, allá por los, 1400, tal vez 1500, por ahí, donde surgieron predicadores diciendo que ir al circo era pecado? Así como lo oye. Y eso está documentado. Ir al cine era pecado. Imagínense cuántos pecadores habrían aquí. Ir al circo, ir al cine, ir a una fiesta. Y lo curioso es que el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, Jesús estaba en una fiesta. Si cuando el Señor convirtió el agua en vino, ¿dónde estaba? Una boda. No era funeral la cosa, era boda. Es una fiesta donde estaba el Señor. Y estaba con todos sus discípulos. Pero hay iglesias, por eso dije, es aquellas personas que agregan sus propias reglas a la ley de Dios y las tratan como si fueran divinas. Un hermano, que bueno, tu papá, ¿no es cierto? A tu papá lo expulsaron de la iglesia de donde él iba. ¿Sabe por qué? Porque jugaba fútbol. Y en el día del Señor no se debe jugar fútbol porque es un día sagrado. Hermanos, hay iglesias que incluso prohíben tener relaciones íntimas el día que hay culto. Imagínense. Qué serio se pusieron aquí, hermano. O están pensando, dice, ¿cuántos cultos hay en la iglesia? A ver cuándo nos tocaría. Imagínate. Prohibido, porque eso es una... Bueno, usted sabe también que hay iglesias que sientan a los hombres de un lado y a las mujeres del otro, porque las mujeres dicen que pueden perturbar, bueno, eso es cierto, pueden perturbar a los hombres. Y por eso, para evitar ese montón de situaciones, entonces ponen los hombres de un lado y las mujeres del otro, para que no estén trasteando a la hora del culto. Otras iglesias, ustedes deben recordar, ¿verdad?, que a las mujeres tenían que utilizar unos vestidos, pero que arrastraban. La lengua también las arrastra, pero eso no importa. El vestido tiene que arrastrar. Los tiempos son distintos. Mire, hace 30 y pico de años, casi 40 años atrás, nosotros los pastores andábamos de corbata, pues. A mí me hacían burla la gente de la iglesia. Me decían, pastor, a mí se me hace que usted duerme con corbata. Se burlaban. ¿Por qué? Porque un día normal, o sea, su corbata, pues, ¿verdad? Sus pantaloncitos de vestir, su camisa y su corbata bien elegante. Todo el tiempo. Trate usted de decirle a los jovencitos de hoy en día, te van a decir, ¿para qué? Rick Warren comenzó con una situación como esta y, claro, le ha llovido al pobre, ¿verdad? Al autor de La Iglesia con Propósito y La Vida con Propósito y El Liderazgo con Propósito y todas las cosas con propósito. Porque él comenzó a predicar con camisas hawaianas el día domingo. Y la gente llegaba de traje y todo lo que se le ocurra a usted. Pero él con camisas hawaianas y algunas veces sin calcetines. Entonces cuando a él le preguntaron, ¿y usted por qué se viste de esa manera? Y dice, bueno, ¿y a qué venimos a la iglesia el día domingo? ¿Usted cree que su manera de vestir impresiona a Dios? ¿Qué es lo que impresiona a Dios? El corazón impresiona a Dios. Claro, pero luego surgió otra gran cantidad de gente que dice, es que no es correcto. Si un pastor, por ejemplo, míreme a mí, ¿cómo estoy ahora? ¿Verdad? Perdón, por favorcito, ¿verdad? Que no tengo corbata. Piensa que el que no tiene corbata no tiene unción de Dios, ni autoridad tampoco. Entonces, ese es el asunto. Y el legalismo está muy cerca, pero muy cerca del fariseísmo. Y el fariseísmo fue duramente criticado por nuestro Señor Jesús. Personas fariseas son aquellas que ven defectos en otra persona, pero no los ven en ellos mismos. Y son personas que hacen ciertas cosas a escondidas, pero las hacen. Y critican a aquellos que las hacen abiertamente. Por ejemplo, en Lucas capítulo 13, ¿se acuerda usted que Jesús fue duramente criticado y murmurado porque él sanó enfermos en día de reposo? Bueno, ahora mire usted lo que dice Lucas 13, versículo 15. Mire lo que dice la palabra. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, mire usted, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a tomar agua. Ah, eso sí está correcto, ¿verdad? O sea, llevarte al buey a tomar agua, eso sí está bien. Pero sanar a una persona que está sufriendo, eso está mal. Y luego, en el capítulo 14, versículo 5, dice, dirigiéndose a ellos. Les dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? A ver, si tu burro se cae en el pozo, ¿lo vas a dejar ahí por ser día de reposo? No, lo vas a sacar. Entonces, si vas a sacar al burro del pozo, si lo vas a llevar a tomar agua, ¿por qué me criticas a mí por sanar a una persona en el día de reposo? Eso es fariseísmo. Tratar de señalar con su dedo a otras personas las actitudes de otra gente, la manera como otra gente vive, las cosas que otra gente hace, y despreocuparnos de nosotros mismos. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede, los videojuegos son del diablo, dice. Dígale eso a la juventud de ahora. ¿Por qué no mejor los que los hacen videojuegos cristianos? O que le ayuden a los chamacos a crecer en el conocimiento de la Biblia. En Romanos capítulo 14, versículo 1 dice, recibid al débil en la fe. Y escuche, pero no para contender sobre opiniones. Porque la persona crece en la fe. Usted viene, está recién llegado. Hay cosas que usted ignora, hermano. Hay cosas que usted no sabe. Usted llega a la iglesia primera vez que viene. Usted no sabe cómo está la situación. Y le voy a decir algo. La iglesia balanceada, la iglesia de una mente balanceada, tiene que aprender de los errores del pasado. A mí no se me olvida un día que apareció una señora por la primera vez en un culto y la señora venía con la espalda destapada, la espalda descubierta. Y apareció una hermana de la iglesia y fue a traer un suéter a saber de quién, a saber de dónde, a saber cómo olía también el suéter. Y fue donde estaba la hermanita y le dijo, mire, disculpe señora, le digo, póngase esto en la espalda. Y le dijo, ¿y por qué? Porque estamos en la casa del Señor y no puede tener la espalda descubierta, le dijo. Entonces la señora con pena agarró el suéter, se lo puso. estuvo unos minutos, y le voy a decir algo, la familia que trajo a esa señora, nosotros la conocemos, les costó traerla, hermanos. Les costó traer a esta señora. La señora se puso el suéter, 10 minutos más tarde, se levantó en medio del culto, fue a entregar el suéter y se fue. Nunca más puso pie en la iglesia. Nunca más. Una persona que viene por la... ¿Cómo espera usted que una persona que asiste por primera vez a la iglesia conozca las reglas, las leyes o la manera como usted se le puede agradar de esa forma? En estas partes del mundo, otra cosa que es bien diferente, y digo esto a los pastores que nos escuchan, que se encuentran en esas partes del mundo, que no podemos comparar una cosa con la otra. Ustedes tienen gente del barrio en sus iglesias, o gente de la ciudad, que a lo mejor manejan un tramo para poder llegar aquí. Aquí no, hermano, aquí tenemos, yo no me acuerdo cuánto fue el último conteo que hicimos, si alguien se acuerda, de los países que tenemos en la iglesia. No, son más de eso. 26, aquí en la iglesia, yo se lo mandé a la hermana Judith, 26 países representados en esta congregación, 26 países. ¿Usted sabe lo que significa que cada persona de cada país venga aquí diciendo, es que allá en mi iglesia las cosas se hacen de esa manera? Y otro que ve, no, es que en la mía se hacen así, no, es que en la mía se hacen allá. Vamos a hacernos locos, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Bienvenido, aquí las hacemos de esta manera y se acabó, hermano, nos vemos. Si le gusta, bueno, y si no, mire, hay otras opciones. Pero no vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque ya pasamos por todas esas cosas. Entonces no podemos nosotros juzgar y decir, no, pero es que el Evangelio, la iglesia ha permitido al mundo dentro de la misma congregación. Llegamos a eso. El primer extremo, el legalismo, craso. Es el legalismo de no haga esto, no haga aquí, no haga allá, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con esto, cuidado, pa, 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 no aquí, no allá. Tener ese cuidado. La otra situación, que es el otro extremo, es el libertinaje, que también es dañino. Ahora, usted sabe, hay iglesias donde permiten a todo tipo de situación. Alguien me preguntó hace unos días, me dice, ¿y en la iglesia ustedes permiten homosexuales? Si quiere cambiar su vida, sí. Ahora, nadie lo va a echar de aquí. Pero una de dos, o cambia o la palabra lo hace reventar como sapo, porque eso es lo que se predica aquí en la Escritura. O sea, tenemos que ser nosotros fieles a la palabra del Señor. Hay iglesias ahora que están haciendo, donde están creando un cuarto para fumadores. ¿Usted cree que voy a venir a preguntar cuántos vos quieren, hermanos, votar para que... No, que me aparece un par por ahí. Es increíble. Eso ha cambiado bastante, pero yo todavía viajé en aquellos dorados tiempos donde los aviones, hermano, me acuerdo una vez hace 1000 años, y no sé de qué parte del mundo venían, pero era un viaje transatlántico donde todavía permitían fumar en los aviones. Eso fue una cosa que es cruel. Eso, gracias a Dios que quitaron eso. Gracias a Dios. Pero te he dicho, yo he visto personas que nos hemos bajado en un aeropuerto y se bajan con una angustia y una desesperación buscando dónde ir a fumar y ver dónde se van a quitar la ansiedad y el deseo de saciar esa situación. Es cruel eso. Y ahora, como hay gente así en las iglesias, pues entonces hay que hacer un cuarto, ¿verdad? Para que ellos vayan y puedan echar su cigarrito por ahí. Tampoco. Una vez íbamos nosotros para Cancún con mi familia. Y comenzamos a buscar una iglesia. Sabía yo que había una iglesia en Tulum, que habíamos estado ya en una iglesia, pero había que viajar un par de horas. Y dijimos, no, busquemos una iglesia ahí en Cancún para ir a adorar el día domingo. Y comencé a buscar, y me encontré una. Y comencé a buscar, y decía, viernes en la noche, baile. Yo dije, estos, en lugar de poner danza, han puesto baile. Yo pensando en la danza, yo dije, yo debe haber un culto de adoración y la gente debe danzar. Pero pusieron baile. Y comienzo a ver las fotos, hermano. No, era un chonguengue lo que había en la iglesia. Entonces me entró la curiosidad y hablé por teléfono. Y hablé con una de las personas en la oficina. Y le digo, mire, yo voy a estar el fin de semana allá en Cancún, entonces, cuénteme cómo está la cosa el día viernes, porque estoy leyendo por aquí. Es que mire, me dice, nosotros tenemos muchos jóvenes, pero muchos jóvenes acá. Y como esta es una ciudad donde visitan muchos turistas, entonces, en lugar de que nuestros jóvenes se vayan a ir a un antro de perdición, Les ponemos la música aquí y bailan aquí adentro. Y le digo, ¿y qué más? No, me dijo, solamente música. Y no, la gente no permite fumar. No, dice, fumar allá afuera, me dijo. Esa es la mentalidad. En lugar de que la gente esté en el mundo, mejor que esté aquí adentro. Si van a ir a tomar en la calle, pues mejor le servimos acá adentro. ¿Se das cuenta? Entonces, hay que tener... Esos son extremos. Los extremos son dañinos. Y tenemos que apegarnos a la Escritura en ese sentido. Por eso estoy hablando de la iglesia balanceada. Ni irte para un lugar donde tengas que permitir. Han habido tiempos, han habido oportunidades donde la música acá en cuestiones de algunas actividades era... Bueno, pero te repito, ¿verdad? Pero yo tengo que entender de dónde vengo, tengo que entender cuál es mi gusto, mi preferencia, y no todo es mi gusto y mi preferencia. Pero si yo no entiendo esta regla, estos cambios generacionales que nosotros tenemos, no vamos a tener iglesia nunca. No lo vamos a decir a los jóvenes, a usted, o vienen a cantar aquí, ¿verdad? El himno número uno, santo, santo, santo. O ustedes no son cristianos. Una iglesia balanceada. El libertinaje no es bueno en ninguna congregación. Por supuesto que la gente tiene que saber cómo vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Lo que es admisible, lo que no es admisible. Hay leyes. Yo no sé cuántos de ustedes, y esto creo que se los he dicho antes, hace muchísimos años, nosotros trajimos a un coro. Hoy ya me metieron en problemas porque ya no sé cómo decirlo. Hoy me equivoco con tantas cosas. Yo, un coro de color, ¿está bien decir eso? ¿Es políticamente correcto decir algo así? No, va, no friegue. Total, digo la otra palabra, me regañan también. Entonces, anyways, total vinieron 42 personas, ¿ok? Y hermanos, vinieron a cantar aquí, pero después de que cantaron, se fueron al parque a echarse sus puros. Los hermanitos. No, y la cantada estuvo buenísima. Oye, ¿se acuerdan, verdad? Buena música cantaron. Pues son gente, pues, ¿verdad? Morena, pues, de color, hombre. Usted sabe a lo que me refiero. Entonces, no, y cuando... Yo estaba aquí adentro, y yo que me van a andar dando cuenta, pues. Pero de repente apareció un hermano de los de afuera y me dijo, pastor, me dijo, usted no sabe lo que está pasando. Y le digo, ¿qué onda? Están fumando allá afuera los hermanitos que acaban de cantar. Y le dijo, no, güey. Y me dijo, sí, güey. Me dijo, así es que salgo yo, ¿verdad? Y en ese entonces, hermano, estoy hablándole hace muchos años. Y me voy a buscar al director, pues, del coro. Y hermano, y cuando viene y hablo con el director... Esto fue lo que me dijo. Pastor, me dijo, una taza de café también mata, me dijo. Una Coca-Cola también mata, me dijo él. ¿Cuál es el problema? Ahora, para nosotros esto no es ningún problema. Pero me dijo, si a ustedes les molesta, entonces yo les voy a decir que mejor se vayan a dar una vueltecita, pues me dijo, ¿verdad? Bueno, venían de Sacramento, California ellos. Son situaciones, usted no puede hacer nada con eso. ¿Qué puede hacer usted? No, pero es que hay cosas que son culturales y que no sé qué. Pues vaya a Europa, pide un Big Mac en el McDonald's y le preguntan qué quiere, agua, soda o cerveza. Vaya a Inglaterra, a una reunión el día viernes, un día martes, de evangelismo. Vino y queso se llama la reunión. De pastores. Vaya usted a Mendoza, Argentina. Y otra gente dice, no, la Biblia va por encima de todas las culturas. Las cosas no son así. Ahora, cuando yo comencé a viajar y me comencé a exponer a una gran cantidad de cosas en el mundo, yo tuve que pedirle perdón a Dios, pues. No es correcto, hermano. Tenés que hacer juicios, emitir juicios cuando nosotros no sabemos cosas. Mira, no existe ninguna cultura mejor que otra. Simplemente somos distintos todos, diferentes. Cuando apareció el hermano, by the way, ¿sabes? Se dieron cuenta que este día murió Billy Graham, ¿verdad? A los 99 años de edad. Cuando Gigi Ávila apareció diciendo, por cierto, este muchacho, Jonathan, no, Giovanni Ríos es el del merengue. Cuando Giovanni Ríos salió con sus primeras alabanzas de merengue, ahí está en YouTube. Googleéelo, va a ver. O como dicen otros, Google it. No me acuerdo cómo me dijo alguien hace poco, sabe cómo fue que me dijo. Anyway, no paraba de reírme a medianoche. ¿Y qué estaba? Este muchacho, este señor. Él dijo, esas canciones son del diablo. Esas canciones nacieron en el centro del infierno. Eso dijo Yávila. Y después de eso, aparece más adelante pidiendo perdón. Dijo, no, perdón, dijo, la verdad es que me exalté. Es que, hermano, si usted se va a Inglaterra a un culto evangélico, vaya a ver cómo adoran los ingleses. Si ni se hablan el uno con el otro, hermano. ¿Y de dónde viene? Dice, de tener comunión en la iglesia. Pero comunión con ellos mismos. Así funcionan ellos. Y las alabanzas son esas alabanzas señoriales. El piano va... Tan, tarán, tan, como que Drácula va a entrar por ahí, ¿verdad? Pero hermano, así funcionan ellos. Váyase a un culto usted. Oh, aquí eso, a mis ocultos me encantan los del sur de California. A una iglesia de la gente de color. A mí me fascina eso. Un relajo que arman, hermano. Eso es cualquier día. Pero esto no es iglesia. ¿Cómo no? Así son ellos. Váyase usted a otras partes en África. Váyase usted a Puerto Rico, en la Dominicana, hermanos. Usted no puede venir a decir, eso es del diablo. No, señor. Si en la gloria vamos a ver personas de toda tribu, toda lengua y toda nación, hermano. Adorando a su manera, así como nosotros crecimos. Somos distintas nada más una generación de la otra o una cultura de la otra. Pero una iglesia que no tiene una mentalidad balanceada puede echar a perder la iglesia. Surgen grupos que dicen, a nosotros no nos gusta esto, a nosotros no nos gusta lo otro. ¿Cómo mantener a usted esa situación? No es una cosa fácil. Tenemos que aprender de los errores que iglesias han cometido en el pasado. La disposición al cambio. Les decía, la razón por la que no nos dejaron cambiar a nosotros el púlpito es porque todavía vivía la persona que lo había hecho. Y le dije, ¿cuántos años tiene? Yo, para ver cuánto tiempo nos faltaba para que se muriera, pues. Dice, tiene como 83. ¡Vuela! ¿Y como cuánto hay que esperar? No, pues el hombre está bien fuerte todo. ¡Ay, Dios mío, bendito! Hay que esperar. Hasta que los convencimos y vino la persona que lo había hecho y le dije, mire, fíjate. Hermano, los juguetes que estaban en la nursery eran juguetes de allá por 1940. Porque los diáconos de la iglesia de aquí habían jugado con esos juguetes. Entonces había un emotional attachment, ¿verdad? Con esos juguetitos, ¿cómo los iban a deshacer? Se jugaron con esos trencitos cuando eran niños. ¡Huela! Un día me acuerdo yo que estaba Mauricio Rivas acá, y siempre los hermanos que pintan ahí. Entonces un día me dice, mira, me dice, deberíamos de pintar, pero es que el color que tengo es verde. Me dijo, dale, hombre, pinta. Sin decir nada. Hermano, por poco nos excomulgan los canadienses, oye. Los ancianos dijeron, nos quitan ese color de ahí porque esto ha sido blanco toda la vida y que no se cae, que no sé cuándo. Y tuvimos que, le hablé a Mauricio, le dice, te vení, quita el color, despinta lo que hiciste porque están enojados los canadienses. Para el miércoles tiene que estar como estaba antes. Nos ha costado muchísimo. Antes eran bancas. ¿Quiénes conocieron las bancas que habían acá? Hermano, quitar las bancas. Eso fue... regalarlas, hermano, las terminamos regalando. Lloraban los canadienses, oye, cuando se llevaban la banca. Les dice, la mandamos a dejar a sus casas si quieren. Una situación, entonces, la mentalidad de la disposición al cambio. Esa es una iglesia, no, pues si decimos, no, es que así se han hecho las cosas y así las vamos a seguir haciendo el resto de la vida. No necesariamente. ¿Por qué? Si la idea que usted nos trae nos va a ayudar para el avance del reino, probemos. A ver qué es lo que pasa. Una iglesia que tiene disposición al cambio, que no pone su mirada en la apariencia de la gente, esa es otra cosa, hermano. Y esto lo hemos hablado. entra una persona con tatuajes y ya nosotros ya, uy, ya, híjole, la Mara Salvatrucha se metió aquí en el templo ya, ¿verdad? Cuidado, yo te va agarrando su cartera. Ese. No, hermano, si usted fuera en Europa, es un arte para ellos. Las iglesias están ya, yo no estoy diciendo vaya a hacerlo, ¿ok? Yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, todavía. ¡Nah! ¡Qué va! No. Pero digo, pues, ¿verdad? O sea, no me gusta. Mira, y esto es lo que he aprendido. Las iglesias vivas cambian constantemente. Las iglesias muertas se resisten al cambio. Las iglesias vivas tienen una juventud que son ruidosos. Yo prefiero el ruido de los muchachos acá, mi hermano. No se mantienen quietos que iglesias muertas que son calladas y no permiten que la juventud se mueva en la iglesia. El día viernes acá que hagan su relajo, está bueno, hombre. Yo ando por aquí caminando y toda la cuestión. Son chamacos. ¿Cómo éramos nosotros, dígame usted, cuando teníamos esa edad, hermano? Y están en la casa del Señor. No, ya no están hoy, se ponen aquí un par de hermanos que no dejan pasar a los niños aquí por los instrumentos, porque son instrumentos caros, carísimos, que le ha costado mucho a la iglesia por eso. Pero cuando yo veo los niñitos de la iglesia que andan carrereando de un lado para otro, a mí me encanta eso. Digo, qué bueno, hay vida en esta iglesia. No vamos a andar buscando a los padres y decirle, agarre estos monos porque no sé qué, porque no sé cuándo. Iglesias vivas tienen problemas con gente. Es que si no hubiera problemas en la iglesia, no habría ministerio, amados míos. Estaríamos por gusto los pastores. Ahora suficiente con las que tenemos, no va a traer más, por favor, problemas. Iglesias vivas siempre están pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque siempre hay proyectos. Porque siempre hay cosas que queremos hacer. Porque siempre hay gente que queremos bendecir. Las iglesias muertas no. Ahí tienen su ahorrito, ¿verdad? Y le siguen echando a la alcancía. Las iglesias vivas cometen errores y aprenden de esos errores. Las iglesias muertas están limpias de faltas. Las iglesias vivas sobrepasan a las iglesias que dicen que no se pueden. La iglesia necesita tener una mentalidad balanceada, mis amados hermanos. Si queremos que la iglesia perdure, entendemos la necesidad. Nosotros aquí cantamos alabanzas con el grupo de adoración. A mí me encanta, a mí me fascina la adoración que tenemos en esta iglesia. Pero ahí a la hora de la ofrenda cantamos un himno. ¿Me entiendes? Yo no he visto a nadie se ha molestado por el himno que cantamos. Y nadie se molesta tampoco por las alabanzas que cantamos. Es cuestión de aceptar la fusión y juntos adorar el nombre del Señor. Pero no podemos ponernos en una posición legalista de decir, es que eso no se puede hacer, es que eso no se debe hacer. Nunca en la iglesia se ha hecho semejante cosa. ¿Qué no hemos hecho nosotros, hermano? Un día, y yo, claro, en mi diario caminar de pastor, he cometido 500 errores también, pues. Yo me acuerdo que nosotros un día domingo, ¿cuándo un día domingo íbamos a ir a participar nosotros a una actividad? Si el domingo es para estar aquí en el culto. Pero me acuerdo que el Jorge Aguirre, ¿verdad?, nos enganchó con aquella de ir a vender pupusas. Ni ganamos nada, por cierto, vender pupusas que vendimos allá. Perdimos, creo yo, ese día. Pero vamos y hagamos grupos de no sé qué, no sé cuándo, y personas aquí, démosle viaje, pero vos te encargas allá, yo me encargo aquí, y manejamos la situación. Pero probamos. ¿Qué no hemos hecho, hermano? Vender órganos es lo único que nos hace falta a nosotros acá. De todo hemos hecho. Es importante eso. Ahora, insisto, para que si me van a criticar, que sea poquito. El mensaje de la Biblia no cambia. El mensaje de la palabra no debe cambiar. Es sagradísimo. Pero la metodología, tenemos que ver cómo hacemos para alcanzar a las personas. Hermanos, y recuérdate una cosa, Canadá está entre los países más indiferentes al Evangelio. La gente se está saliendo de las iglesias en Canadá, señores. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mantenerlos aquí adentro? Es la pregunta. ¿Con qué mentalidad los vamos a recibir? ¿De qué forma? ¿Cómo los vamos a hacer sentir aceptados? Por eso, adultos, abrace a los jóvenes de esta iglesia, hombre. Abrácelos, hágalos sentir sus hijos, hágalos sentir parte de la congregación. Que se puedan acercar a usted con esa confianza. No vea a los jóvenes como estos son los que hacen relajo. No friegue, hombre, son nuestros hijos también. Son los que se van a quedar en las futuras generaciones al frente de la congregación. Cuando ya usted se haya muerto, yo todavía me faltan otros 80 años más. Una iglesia con una mentalidad balanceada. Me encanta ese dicho que dice, ni muy cerca que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Mantenernos en el centro de la situación. Y que Dios nos dé sabiduría y nos dé discernimiento para saber qué es correcto, qué no es correcto, qué agrada a Dios y qué desagrada a Dios. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, como iglesia queremos hacer tu voluntad. Pero queremos entender también, Señor, la cultura en la que vivimos. Especialmente en esta ciudad tan difícil, de tantas carreras, de tantas cosas pendientes, de tantos compromisos, de tantos cambios de horarios en los trabajos, de tan difícil este mundo que les ha tocado vivir incluso a nuestros hijos. Pero oramos que la mano todopoderosa de Dios esté sobre nosotros siempre. Señor, así los tiempos cambian, pero tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Tu palabra no cambia, tu palabra es la misma. Y oramos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. El Dios nuestro, el Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido. Sabemos, Señor, que tú sigues obrando milagros, sigues haciendo señales y mostrando prodigios. Con tal de que este mundo llegue al conocimiento de Cristo. Te pido por todas las iglesias, por todos los pastores, que nos ayudes, Padre bendito, para alcanzar a estas generaciones. Hay tantas y tantas iglesias que se han quedado sin niños y sin jóvenes, porque no hay aceptación en esos lugares, no caben en esos lugares. Permítenos llegar con el mensaje claro del Evangelio de Jesús, para que te amen, para que te honren y tengan temor de ti. Te pido por todos los niños de esta iglesia. Te ruego por todos los jóvenes de esta iglesia, Señor. Que sigas bendiciendo esos corazones y ese deseo maravilloso de seguir en tu casa, conociéndote, alabándote, exhortándote. Aquí están sus amigos también. Gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos has dado. Mientras oramos, no queremos irnos a casa sin darle a usted la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo ahora, yo quiero invitarlo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, esta es la oportunidad suya. Y usted me dice, pastor, yo siento aquí en mi corazón, siento aquí en mi alma el deseo de entregarle mi vida a Dios. Le invitamos a hacerlo. Póngase de pie, levante su mano si usted quiere recibir a Cristo en esta noche. Hay personas que le van a ayudar con esa decisión. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Vuelvo mi mirada a la cruz y te doy gracias por tu muerte en el Calvario. Gracias por lo que hiciste, Señor, por mí. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.